difícil de entender, pero al final nos hemos enterado que lo mejor lo ha hecho Fernando Adrián en el tercero. Hay más de media entrada en Bilbao, en Cieza con casi tres cuartos de plaza, Manzanares, Pablo Aguado y Marco Pérez. Con los toros de José Vázquez, oíamos los olés en el primer toro, la faena que estaba haciendo Manzanares, nos contaba Emilio Sánchez que iban a por los máximos trofeos. Más trofeos, el que ha cortado, la oreja que ha cortado Antonio Ferrera ante un toro muy noble de la Palmosilla, que ha humillado en Tarazona de la Mancha, y otra oreja, Miguel Ángel Pereira, con otro toro con movilidad, también de la Palmosilla, el tercer espada Molina. Más de tres cuartos de entrada ahí en Tarazona. En la novillada sin picadores que vemos en Canal Sur Televisión de las Escuelas Taurinas, dos orejas para Manuel Quintana, dos para Isaac Galvín, dos para Javier Torres Bombita, finalizando Noel García, que está teniendo que utilizar el verduguillo, que no acierta y por tanto esto le va a restar trofeos. Y también estuvimos en la novillada de Atienza en Guadalajara con novillos de Ana Isabel Vicente de la Escuela de Badajoz. Fernando Donoso cortó una oreja, de la de Alcázar de San Juan, Hugo Reynosa, una oreja, de la de Badajoz, Manuel León, dos orejas. Le tocaba el turno a Joao Fernández de Vilafranca de Xira. Nos lo contó Pepe Estévez. Corrida de Antequera, como hemos contado anteriormente, con Gabriel Camero, ha sufrido un cambio radical. Los toros de Prieto de la Cal para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Ferrer Martín. La corrida empezó a las 7:30 de la tarde, cuando en principio había un mano a mano entre Diego Ventura y Andy Cartagena, que está lesionado, tiene una lesión grave, una lesión complicada en los abductores. Se pierde la corrida de hoy en Antequera y la de mañana en Cuenca. Y parece que la cosa es seria, tiene 5 centímetros de rotura en los abductores, o le impide que el músculo ejerza su función y por tanto no pueda agarrarse a la montura. Nos vamos a ir hasta Cieza con Emilio Sánchez, que nos auguraba fuerte premio para José María Manzanares. Se ha cumplido la predicción, Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues no ha tenido suerte con el verduguillo José María Manzanares. El verduguillo le ha quitado la dos orejas como mínimo, que tenía ganadas a toda ley. Por lo tanto, ha sido solamente una fuerte ovación, saludando desde el tercio, y Pablo Aguado, efectivamente, exactamente igual, ovación con saludos, y que la primera oreja de la tarde ha sido al esportón de Marcos Pérez, ante un toro que no tenía ningún retorcido, un toro que ha ido babeando las tablas, pero ha tenido mucha suerte a la hora de entrar a matar, ha conseguido una estocada en el sitio. El toro ha rodado a la primera y el público, con la ilusión que tiene de este joven torero y la ilusión que le pone sobre el ruedo, le ha concedido la primera oreja de la tarde.
Primera oreja para Marco Pérez, el torero salmantino, que completa la terna. Muy bien.
Sí, completa la terna. Bueno, estamos muy cerca de Pablo Aguado. Si quieres podemos pasarlo y le pasamos el teléfono.
Depende del momento de la lidia. Hay un momento de impasse.
Bueno, estamos en descanso.
A ver qué opina él. No queremos tampoco molestarle, como él diga.
Pablo, para Canal Sur, si puedes entrar en directo con Juan Ramón. Dos minutos.
No, este torero no puedo con el teléfono.
Bueno, queda claro.
Ya te lo
Pablo Aguado.
Claro.
En este momento no puede entrar.
Lo entiendo, bueno, Emilio. Por eso te lo decía, porque más o menos conocemos a los toreros y Pablo, cuando está vestido torero, no coge el teléfono.
Bueno, pues estamos aquí. Yo creo que podemos tratar de llegar a Marcos Pérez, que estamos aquí junto a él, a ver si nos puede atender Marcos Pérez.
Pero si ves que no.
Marcos, puedes entrar en Canal Sur, directo. Sí, ya lo tenemos con nosotros, a Marcos.
Bueno,
pregúntale.
Pues vamos a saludarle, a darle la enhorabuena, Marco.
¿Escucha?
A ver.
Sí.
A ver si nos oye Marco Pérez.
Sí, Marco, sí.
A ver.
No lo oigo.
Venga.
Dice que no te oye,
pues
Ramón.
Pues nada, entonces lo dejamos tranquilo. No pasa nada, Emilio, no pasa nada.
Bueno, te pasamos un momento. Mira, hola, ¿te gusta?
Sí.
Marco, no sé si me oyes ahora.
¿Qué tal? Sí.
Hola, ahora sí. Enhorabuena, hasta ahora el triunfador.
Muchas gracias.
Enhorabuena. ¿Cómo ha sido esa faena, Marco? ¿Cómo te has sentido?
Gracias, bueno, el toro se ha rajado prontito, tenía nobleza, pero se ha rajado pronto y bueno, hemos estado con actitud, esperemos que el siguiente invita y pueda disfrutar de la afición.
Bueno, pero ha sido muy certero con la espada y me imagino que
sí,
estás comprobando...
Sí, lo vamos corrigiendo.
Pero además estás comprobando, Marco, que estamos en un tiempo donde acertar con la espada es clave.
Exactamente, es lo que asegura los triunfos y hay que seguir poquito a poco perfeccionándolo y nunca dejar de aprender.
Bueno, mucha suerte, que haya suerte para el segundo.
Muchas
abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, Marco
bien,
Pérez.
Juan Ramón.
Muy bien, Emilio, muy bien, muy bien.
Bueno, pero nos ha atendido muy amablemente y
claro.
Pues nada, sí, lo hemos tenido.
Es que los toreros cuando están en esa situación, sí, pues lógicamente sí, es lógico, Emilio, que sientan que eso de coger un teléfono vestido torero es poco estético y tienen, bueno, y tienen estamos, razón. Y
yo,
tienen
yo, razón. Yo le pongo la alcachofa y sí, a mí me atienden casi todos los toreros.
Bueno, eso está bien.
Por suerte.
Fenomenal, pues estáis en el impasse, en el descanso.
Estamos en el descanso.
En Cieza.
Estamos en el descanso.
Recordamos que hay casi tres cuartos o al final hay tres cuartos de plaza, Emilio.
Sí, tres cuartos de plaza y la primera oreja de la tarde, como bien hemos dicho, es para Marcos Pérez.
¿El juego de los tres toros de José Vázquez?
Bueno, los dos primeros han sido muy buenos, han tenido recogido, se han entregado mucho más en el caballo y este de Marcos Pérez pues ha ido babeando mucho las tablas, se ha venido abajo y ya ha tenido que sacar lo poco que le ha sacado, se lo ha tenido que sacar junto a las tablas, exponiendo muchísimo y bueno, y el capote que tiene Marcos Pérez es esencial. Ha toreado muy bien por delantales y, como no, tres chicuelinas muy ajustadas que ha sacado precisamente en los soler del público.
Gracias, Emilio Sánchez, desde Cieza, en Murcia. Corrida de toros de Prieto de la Cal, con cinco jaboneros y un toro negro. Para Ruiz Fernández, Diego Ventura y Ferrer Martín. Gabriel Camero, querido Gabriel, buenas tardes, Antequera.
Buenas tardes, Juan Ramón. Pues acaba de cortar la primera oreja de la tarde Ruiz Fernández a un toro aplaudido en el arrastre. Se ha marchado con palmas, de nombre Veragüeño, al que Ruiz Fernández, con casaca verde oliva, ha hecho una buena labor, ha conseguido cortar una oreja y este primer toro bajo, musculado y con celo, también se ha comportado, hecho un verdadero tejón aquí en el ruedo de Antequera. Ha empezado el festejo con algunos minutos de retraso, muy buena entrada, hay que destacar en Antequera, muy buena entrada, tres cuartos de plaza, tres cuartos de plaza y muy, muy buen ambiente.
Uh-huh. Y Ruiz Fernández, que ha entrado en el festejo, ya hemos anunciado que era un mano a mano en principio, ha entrado en el festejo abriendo plaza por delante de Diego Ventura y también el malagueño de la Axarquía, Ferrer Martín, que completa el cartel. Total, que de momento una oreja en el esportón de Ruiz Fernández y nos lo irá contando a lo largo de la tarde Gabriel Camero. Hasta la próxima conexión, Gabriel.
Gracias, Juan Ramón.
Interesante saber que esta novillada es muy importante porque son tres novilleros con cartel y sobre todo estamos hablando de un futuro matador de toros en un mes, escasamente un poco más de un mes. Javier Zulueta con Morante y Roca Rey se acartela en la Feria de San Miguel de Sevilla, casi nada para tomar la alternativa. Carlos Moya está viviendo esta novillada, de momento si empezó a las 7:30 yo creo que está toreando ahora Javier Zulueta, ¿verdad Carlos? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Danilo, Juan Ramón, de Carrusel Taurino. Lo hará ahora. Se acaba de arrastrar el primer novillo de la tarde de Luis Albarrán, que ha lidiado Puente Jura de la Poca Negra. Un toro bien, por tope, bajito de cara, noble, ha embestido, pero le ha faltado un poco de transmisión y cierta composición en su embestida. Puente Boca Negra está bastante acertado con él en los muletazos, si es verdad que con la espada ha tenido que descabellar, se ha levantado un par de veces el novillo. Ha saludado una ovación, bueno, ha escuchado un aviso y ahora tenemos al sevillano Javier Zulueta, como bien dice, dentro de escaso día o un mes, vuelta a la esquina, va a tomar esa alternativa en la Feria San Miguel de Sevilla y esa esperando que salga el segundo novillo de Luis Albarrán, escuchando las indicaciones de su mentor, Luis de Pavlova, y también de Curro Javier, que anda por ahí, el banderillero habitual de Morante de la Puebla, ahora mismo de baja, y se aprovecha para venir aquí y ver esta interesante novillada de Santa María de Alcalá, cuando va a salir el segundo novillo de Luis Albarrán para Javier Curro.
Recordamos que en principio, antes de comenzar el espectáculo, estaba llena la sombra, pero ahora que ya la corrida en el festejo ha comenzado, ¿cuál es la entrada real, Carlos?
Pues sí que llena la sombra, digamos que hay media plaza y un poco más. Ese poco más es lo poquito de sombra que hay en las gradas de sol. La calle está vetusta plaza, donde da el sol, está totalmente vacía. Lo poquito queda de sombra en los tendidos de la plaza de Santa Olaya, lo que hace que haya un poquito más de media plaza. Y por cierto, mucha chiquillería, se lo hemos comentado a lo largo de Carlos Santa Cruz esta tarde.
Sin duda.
Lo estamos viendo en todas las plazas. Y él también, a la cena, salió a hombros David de Miranda, todos los chavales, le costó incluso salir de la plaza, jaleado por los chavales y pidiendo autógrafos, fotos, bueno, la furgoneta, llevo ahí casi media hora esperando a que David, pues, hiciera los honores.
Es verdad, Carlos, que hay un cambio radical en ese sentido. Esto hace un par de temporadas no se veía, vamos. Se veía de Higos a Breva y en pocas plazas, pero ahora es en todas las plazas la nube de chavales que rodean a los toreros, el interés de los jóvenes, es una cosa brutal. Yo estoy observando eso como una novedad muy importante y básica y fundamental para el futuro, que yo creo que tenemos que aprovechar todos para, de alguna manera, hacer una divulgación entre esos chavales, hacer una pedagogía para que ellos vayan aprendiendo la tauromaquia desde los fundamentos. Ya tenemos la ilusión, ya tenemos las ganas de ellos de implicarse en la tauromaquia, ahora hay que formarlos, es que llegan neófitos en ese sentido. Y luego otra cosa que he observado, como un cambio radical también, es que gracias a esa incorporación tenemos asegurado el futuro, pero también hay cambios en la percepción de estos chavales, porque, por ejemplo, hoy día el que no sea efectivo con la espada y caiga a la primera el astado, sea novillo, toro o lo que sea, ya enfría la cosa hasta unos niveles extraordinarios, de forma que, al revés, si la cosa con la muleta y tal, no como le ha pasado a Marco Pérez, hace un momento lo hemos contado en Cieza, ¿no? Pues el toro suyo ha sido más parado, sin fondo, sin contenido, pues le ha pegado una estocada y le ha cortado una oreja. En cambio, han hecho un faenón Manzanares y con toros con mejor condición o aguado, y como han fallado con la espada, cero pelotero. Quiero decir, hay un cambio de paradigma en ese sentido.
Sí, sobre todo la transmisión, ¿no? La transmisión y el sentir. Lo primero que has dicho es importante, que conozca después de pidan. Y seguramente si conocen harán sentir y transmitirán sus adentros, como suele decir, lo que ven. Y evidentemente ese conocimiento, esos sentimientos y ese aprendizaje que están teniendo es lo que propicia, bueno, que se estén formando buenos aficionados. Y no solamente en las plazas, en redes sociales.
Sí, sí, muy importante.
En Twitter.
Sí, muy importante.
Hay muchos chavales, muchas cuentas, y sobre todo en Instagram, en TikTok, chavales que no solamente siguen a los toros, sino que se hacen sus vídeos TikTok, ¿no? Lo que se suele llamar en Instagram las publicaciones, las vivencias desde la plaza y haciendo incluso directos.
Sí, 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 es tremendo.
Hacer también redes sociales en ese sentido es bueno. Y por cierto, hay una cosa interesante, las Tauro Cars. No queremos hacer publicidad, pero yo nunca he visto estampitas de toros. Sí, y hoy, sí, por ejemplo, estamos viendo uno de los responsables, sí, sí, de la empresa que lleva junto a Juan Carlos Ramos Pichi, repartiendo estampitas como si fuera, bueno, estampitas de Semana Santa, en este caso, coleccionables de fotografía de Arjona, por cierto, toreros, novilleros, toros, bueno, sí, ya bueno. Tenemos a Javier Zuleta, ahora está lanceando con el capote este segundo toro de Albarrán, novillo Albarrán, cuando ya va a ser picado y lo va a picar en este caso. Pues un conocido de la afición, Carbonell, que habitualmente va a comprar temporal, mañana va en Tarifa y que ha sido habitual en los premios de Sevilla en los últimos años.
Carlos Moya, desde Santa Olaya del Cala, muchas gracias, hasta la próxima conexión.
Volvemos enseguida, gracias a todos.
Volvemos a saludar al maestro Diego Robles. También esa reflexión me gustaría que cotejarla con él. No sé en qué momento de la lidia se encuentra. Él tiene que estar pendiente de Miguel Ángel Pereira. Maestro, buenas tardes de nuevo. Tarazona de la Mancha. No,
buenas tardes de nuevo. Nada, aquí estamos en el quinto, en el cuarto toro que acaba Ferreira de torearlo. Y está la gente pidiendo la oreja con mucha fuerza, porque ha estado Ferreira genial con el toro. Ha sido un toro con mucha calidad, un toro engatillado, con mucho trapío de otra plaza de más importancia. Y ha sido el toro muy bueno y Ferreira es una faena genial y se ha ido a matarlo a 20 metros y ha venido andando muy despacito y le ha pegado una estocada y le ha cortado la oreja con mucha fuerza. Te digo que la corrida está funcionando muy bien. El toro anterior, que no habíamos terminado la conexión cuando estaban picándolo, sí. Y ha sido el toro, un toro colorado, bastante bueno, sobre todo tiene un pitón del izquierdo muy bueno, humillando y con recorrido, y Molina ha estado extraordinario con el toro. Le ha cortado las dos orejas con muchas ganas, con mucho entregado, nuevo, está nuevo, pero con unas ganas bárbaras y con un corte de torero que tiene muy puro y bueno, yo creo que está el torero en un gran momento y lo ve claro, que de momento la corrida está funcionando. Claro. Llevamos ya los tres primeros toros, cuatro orejas, y ahora Ferreira le ha cortado dos al cuarto y queda dos toros más. Entonces esperemos que vaya por la misma senda del triunfo. La gente se lo está pasando genial y muy buen ambiente. Como escuchará, hay mucho barullo, mucho ruido.
Pues no queremos molestarle, que ahora viene Miguel Ángel Pereira.
Ahora viene Pereira.
Pero sí,
a ver si se corta la oreja.
Vamos a ver. Sí quería preguntarle una cosa. Nosotros hemos analizado una explosión de la juventud con una ilusión por aprender de tauromaquia inusitada. Los jóvenes se han volcado con la tauromaquia. Y dos, un cambio en cuanto a la hora de estoquear. Si no se acierta con la espada, se pierde todo. Y si se acierta, se gana todo también.
Claro, que la espada es como se suele decir, un cuadro muy bien pintado y no tiene la firma. Y una faena completa, entre ellos entra la muerte del toro, que era estocada, ¿no? Es lo que refrenda todo lo bueno que se ha hecho anteriormente.
Pero ahora más, los nuevos públicos exigen más.
Claro. No, además ahora la gente, como bien habéis estado comentando, hay mucha gente nueva, aquí también se nota mucha gente nueva, sí. Y en Francia y en estos lados, pero la gente con el tema de la muerte y la sangre está muy sensibilidad. La gente quiere vetorear, pero quiere ver que el toro muera pronto, no quiere verlo sufrir. Entonces, la espada ahora mismo es fundamental que sea estocada fulminante y que el toro no lo vea. Antiguamente se veía la muerte del toro ahí luchando, el toro con la bravura y la muerte, y la gente la aplaudía, y hoy en día en muchos sitios la gente eso ya no le gusta, ¿entiendes?
Sí.
Yo creo que esa tendencia la tenemos que tener en cuenta.
Claro,
claro, pero es una suerte tan difícil que no es fácil matar a los toros bien todos los días, ¿no? Pero sí,
claro.
Es una asignatura que los toreros tienen que afinar bastante, ¿no? Para que las buenas faenas la refrendan con una buena estocada y el triunfo sea completo, ¿no? No sé qué, a media. Porque yo digo siempre una cosa, cuando está un torero bien y no corta la oreja, tú tienes que explicar la corrida. Y cuando corta la oreja, ya está la crónica hecha.
Efectivamente.
¿Entiendes?
Eso es.
Sí. Eso, Vitorino padre, siempre, y yo no sé lío, pero yo he escuchado mucho la época del Tato y de Padilla con los Vitorino el bueno, ya la gente lo veía, era bueno, él defendía el menos bueno, lo hacía bueno, al final toda la corrida era buena. Entonces, en esto es igual, cuando un torero está bien y no lo mata, tú tienes que dar explicaciones. Y cuando corta cuatro orejas, ya no tiene que dar explicación.
Eso está clavado, maestro, clavado. Lo firmo, vamos. Es un resumen clarísimo. Un abrazo fuerte, gracias. Maestro. Mucha suerte para este quinto.
Gracias.
José Antonio Ferrera San Marcos, Antonio Ferrera, nacido en Buñola, Baleares. el 19 del 2 del año 1978. Tomó la alternativa en Olivenza, Badajoz, el 2 de marzo del año 1997, actuando como padrino Enrique Ponce y como testigo Pedrito de Portugal con toros de Victorino Martín.
José Fernando Molina, Molina, nacido en Albacete el 22 de marzo del 2000, tomó la alternativa en Albacete el 15 de septiembre del 2022, actuando como padrino el Juli y como testigo Roca Rey, con toros de Daniel Ruiz.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.
Andrés Céspedes González, Andy Cartagena, nacido en Benidorm, Alicante, el 31 de enero del año 1981. Tomó la alternativa en Castellón de la Plana, el 8 de marzo del año 1997, actuando como padrino Fermín Bohórquez y como testigo Hermoso de Mendoza, con toros de los herederos de Salvador Guardiola Fantoni.
Andy Cartagena tenía que estar lo alto un caballo ahora mismo en la plaza de Antequera, pero ya hemos contado que no ha podido ser. Y no sé cómo lo vivirá el torero, el que le llamemos justamente ahora, ¿no? Y le preguntemos por eso. Andy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas tardes.
¿Cómo se lleva eso que estemos contando? Por ejemplo, acabamos de conectar con la plaza de Antequera, hay tres cuartos de entrada. Ha cortado una oreja a Ruiz Fernández, que no estaba en el cartel, y no sé si eso pone los dientes largos a Andy Cartagena, le molesta, o cómo lo vive, estando en el lecho del dolor.
Bueno, la verdad es que no se puede hacer mucho más, Juan Ramón. Me hubiera gustado cumplir con mis compromisos, ¿no? Y torear, ¿no? Que es donde me gusta estar, ¿no? Haber cumplido hoy claro. En Antequera y mañana en Cuenca. Lo que pasa es que, pues mira, me ha pegado la ruptura esta del aductor, pues ha sido un poquito fuerte y nada, pues esperando a que se recupere y que haga efecto un poquito todo el tratamiento que me están haciendo.
Porque estábamos explicando anteriormente que para un caballista, en este caso para un rejoneador, los abductores, los aproximadores que están en los muslos, que hacen cerrar las piernas, son los que se agarran a la montura y tienen que estar con una fortaleza especial y por tanto estamos hablando, en el caso del rejoneador, del músculo fundamental y básico para poder torear.
Sí, la verdad que sí. No soy muy experto en ese tipo de lesiones porque tampoco me lo imaginaba, ¿no? Sí. Ya te digo, cuando me dio, el otro día me dio en Huesca, creo que me dio, así al principio yo creo que se rompió alguna fibra, pero sí. Yo pensaba que era algún tironcito que me había pegado al lado de la ingle, ¿no? Sí. Me molestaba un poquito. Y bueno, y sabes que de momento tampoco le eché mucha cuenta, metí un poquito antiinflamador y demás, y seguía molestándome. Y al día siguiente, en el segundo toro, en un gesto también se ve que hice con el cuerpo y con la pierna, pues ahí se partió, ¿no? Y claro, uno no sabe ese tipo de lesiones hasta que le pasan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y la verdad es que es un poco molesta, ¿no? Es molesta cuando estoy montado a caballo, es muy molesta, pero, por ejemplo, andando y eso, pues si no hace a lo mejor un poquito, abre la pierna o hace algún paso que no lo espera, pues te pega un tironcillo, sin más, ¿no? Sí. Lo que pasa es que montando a caballo, cuando aprietas las piernas y intenté probar antes de ir a Teguera y echar el caballo a galopar y hacer un círculo, ahí me... El dolor no lo podía aguantar, ¿sabes?
Es insoportable, totalmente de acuerdo.
Sí, ahí era, el dolor era muy fuerte y no podía aguantarlo. Yo digo, pues, aunque tenga molestia, si lo puedo aguantar, pues claro, uno quiere estar ahí, ¿no? Pero claro, la mera molestia era dolor fuerte.
Claro, eso sucede en los toreros a pie, en los gemelos. En el rejoneador, en los abductores, en los aproximadores de los muslos, pero en los toreros a pie que se tienen que aguantar en la pierna, en los gemelos, son los que cuando se rompen, pues no hace viable el poder estar delante de la cara del toro, salvo que haya una infiltración, se rompen más y adiós. Bueno, total, que hay un parón en la temporada, una temporada que estaba siendo, que está siendo espectacular y digamos que Andy Cartagena está plantando cara profesionalmente a Diego Ventura y de ahí ese mano a mano tan interesante que había previsto para Antequera.
Sí, la verdad que había un mano a mano con muchísima expectación, ¿no?, con Diego, ¿no?, y la pena que no ha podido ser, y bueno, la temporada pues va transcurriendo por muy buen camino, ¿no?, pues cosas que están ahí que pueden pasar y bueno, ahora mismo pues intentar de recuperarme cuanto antes, ¿no? He perdido Dax, he perdido Antequera, mañana pierdo Cuenca.
Sí.
Y bueno, intento a ver si puedo estar para esta semana que viene en Alcalá de Henares. Uh-huh. Ahí si pudiera reaparecer allí, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible y a ver cómo responde todo.
Una cuadra ahora muy completa y muy redonda, Andy. Muy espectacular la cuadra.
Sí, la cuadra está en buen momento, ¿no? Hay caballos muy importantes, ¿no? Y sobre todo, con cada caballo creo que tiene su personalidad y me aporta a mí, pues, un poco también que va con mi forma de torear, ¿no? Creo
sí,
que estoy muy identificado con ellos y bueno, y me siento muy muy a gusto, ¿no? Cuando pues, tengo la oportunidad de que sea un toro que viste, pues, intento, pues, dejarme llevar y hacer lo que uno siente, ¿no? Y cuando no sale así, pues, intentar hacer el 100% para por lo menos cuando uno se va al hotel que quede satisfecho de las ganas y por lo menos de la ilusión y de poner de todo lo que esté uno de su parte para poder darlo todo.
No sé, la verdad que no lo sé, por eso lo pregunto, si Andy tiene una yeguada propia.
Sí, tengo una yeguada de hace años ya, ¿no? Y la verdad que prácticamente casi todos los caballos, más de la mitad, son todos de aquí, de Hierro de Casa, ¿no? La tengo 25 yeguas de vientre. Uh-huh. y bueno, ya pues echado unos cuantos años atrás con mis caballos y bueno, y aquí tengo productos que han salido este año y otros que vienen para el año que viene y los que están en la cuadra ya otro año activo, ¿no?
¿Y es imprescindible el tener hoy el rejoneador una yeguada para estar en la superélite, quiero decir, para estar en lo más alto y competir con los más grandes? ¿Es imprescindible que uno sea el propio creador de la genética de los caballos que va a montar en un futuro?
Bueno, en mi caso siempre al principio tenía ilusión de tenerla, ¿no?
Sí.
Y luego, pues la verdad es que aparte de ya de tenerla, como van la yegua tengo del año 97, ya empecé con las primeras yeguas, pues ya uno va mirando yeguas que cogen bien con el caballo, que van dando su producto y la verdad es que es que ve cómo lo hace ese producto antes de que salga el potro, las ilusiones, y luego cuando lo tienes y tienes la suerte de que te vale y ese trabajo, pues verlo nacer, verlo trabajar contigo, verlo crecer, pues eso te llena muchísimo, ¿no?
Uh-huh. Y también, de alguna manera, se enfoca el buscar nuevas estrellas, caballos que más o menos por los orígenes, por la genética, se pueden prever que luego la genética hace lo que le da la gana, pero se pueden prever cosas, digamos, como estrellas que se van creando entre los caballos, porque es una de las claves de Diego Ventura, ahora es una de las claves de Andy Cartagena, el que su propio producto sea el futuro de los caballos que van a ir sustituyéndose, porque esto es así. Sin embargo, otros rejoneadores que no tienen esa oportunidad tienen que ir comprando en yeguadas que tienen una cierta trayectoria y recorrido en caballos toreros, portugueses, etcétera, ¿no? Hay una forma diferente de organizar los caballos y la cuadra. Es diferente totalmente.
Sí, sí, sí. Son dos formas diferentes que son las dos opcionales, ¿no? Yo anteriormente, ya te digo, pues anteriormente pues buscaba caballos pues que otros tomaban, que me gustaban o que tenían cosas.
Sí.
Y ahora pues con mi yeguada pues cambia, ¿no? Mira, por ejemplo, un ejemplo, tengo un hijo de Pintas, de
sí,
caballo de Matar,
Pinta,
¿no?
De
la Palusa.
De la Palusa, sí.
Que cuando nació ya sabía de la yegua que venía y de ello, y digo, tiene que ser muy parecido al padre. Y ahora está a punto de debutar,
sí,
que es castaño con Apalusa, castaño en Apalusa.
Ajá.
Y es, vamos, es muy muy parecido, es un calco en los movimientos, en todo, ¿no? Y además es para el último tercio igual que el padre. La verdad es que eso transmite mucho, ¿no? Y ya cuando ves que calan así los caballos con las yeguas, pues ya va haciendo los experimentos para darle o más velocidad o más habilidad o según como lo quieras intentar más o menos hacer, ¿no?
Es una clave fundamental de trabajo continuo, de estudio, hasta que se consigue esos resultados que te permiten estar ahí arriba y competir en lo más alto. Andy, pues ojalá que esa lesión se recupere cuanto antes, que lleva su tiempo, y que, en fin, no es fácil que las fibras se unan prontito, y mucho menos un rejoneador. Ya veremos qué pasa, ya sabemos que eres torero, dicen de otra pasta, yo creo que es de la misma, la musculatura es la misma que la de cualquier persona, pero quizás la motivación no tanto, no es lo mismo. seguro.
Vamos a ver si funciona todo y estamos cuanto antes ya ahí esta semana que entra, si Dios quiere, en Alcalá.
Un abrazo fuerte, Andy Cartagena. Muchas
un
gracias.
Un abrazo, gracias. Ramón. Venga, gracias. Hasta luego.
La banda sonora de Carrusel Taurino en las manos de José Manuel Zapico. En Montoro lo están pasando en grande porque ha salido un novillo sensacional al que le han dado la vuelta al ruedo, el quinto para David Gutiérrez. Un novillo del torero bravo, con recorrido, con repetición en la embestida. Tanto es así que sale el mayoral de la ganadería del torero a dar la vuelta al ruedo con David Gutiérrez, que ha cortado dos orejas, de la escuela de Badajoz. Enseguida iremos a Montoro con Emilio Trigo, porque esta semifinal está siendo realmente formidable en todos los sentidos. ¡Qué calidad del ganado! ¡Qué presentación! ¿Cómo están los novilleros? Vamos, parecen matadores de toros. Es una cosa tremenda, la plaza llena, el ambiente. Yo creo que es uno de los festejos más redondos que estamos viendo del certamen. Emilio, buenas tardes de nuevo. Emilio Trigo. A ver, estaba por ahí Emilio, le había oído yo de fondo. Emilio, ¿estás por ahí?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Ramón.
Ahora sí, ahora te oigo perfectamente. Estaba diciéndote que creo que es uno de los festejos más redondos, más emocionantes, con más calidad en cuanto a la actuación de los novilleros y el ganado, más redondo de los que hemos presenciado en el certamen de las escuelas taurinas, ¿eh? A ver, ahí tenemos de fondo la música, pero Emilio parece que no nos oye.
Juan Ramón, ¿qué tal?
Ahora te oigo muy bien. Adelante, Emilio, cuéntanos.
Decía Juan Ramón que la ha definido perfecto, porque el ganado está invirtiendo muy bien, un ganado muy bien presentado, con seriedad, y luego hay seis semifinalistas, que evidentemente están poniendo todo de su haber, toda su sabiduría, todo lo que le han enseñado los profesores, y están haciendo la delicia, no solo ya de los que estamos aquí, sino de los que nos escuchan a través de la radio y a través de la televisión, que lo pueden ver en sus casas. Realmente es un ciclo que ha sido el espejo para otros muchos que han venido después, y creo que esta gran semifinal está haciendo honor a los seis chavales que están aquí en Montoro. Realmente una semifinal donde cualquiera de ellos puede estar perfectamente la semana que viene en Villacarrillo, que será la gran final de este ciclo, y evidentemente, bueno, el jurado será el que tenga que decidir quién será el que vaya a pasar. Las orejas, lo hemos dicho muchas veces, las orejas no son determinantes, simplemente es, en este caso, la visión de futuro que el jurado le vea. Lo que sí tenemos que incidir es que los avisos sí que van a puntuar, pero en negativo, y hasta el momento no ha habido ninguno. Así que, bueno, vamos a ver qué resulta con Manuel Domínguez, que es el último, y en este quinto pues vemos a David Gutiérrez dando la vuelta al ruedo con Manuel, el mellizo, como así le llamamos todos,
sí,
que es el mayoral del torero, que realmente ha traído seis ejemplares sensacionales. Estoy seguro que el sexto también lo va a hacer, Juan Ramón.
Seguro que sí. Hay un problema muy grave, que los tres novilleros, o sea, los cinco novilleros que van ya, a ver a quién quitas, a ver a quién quitas de ahí. No sé, me da la impresión que los miembros del jurado, que además lo ven por la tele, que no están presentes en la plaza, tienen un problemón muy, muy gordo, porque han empatado en todo, en trofeos, en la disposición. Unos con un concepto y otros con otro, lógicamente, pero todos a un gran nivel. No sé, ¿cómo se van a apañar los jueces o los miembros del jurado para dejar fuera a tres novilleros?
Pues la verdad, Juan Ramón, que difícil papeleta, ¿eh? No me gustaría estar en,
ni a mí,
en el papel de jurado, ¿eh?
Ni a mí.
Realmente los seis chavales, tres de ellos van a estar en la final, pero cualquiera de ellos podría estarlo, indudablemente, por concepto, por personalidad, por la forma de entender a los novillos, por esa inteligencia, en fin. Cada uno de ellos tiene sus armas personales, y la verdad que no sé qué criterio van a utilizar los tres jurados que hay para puntuar de una forma u otra, Lo que sí insistimos que evidentemente cualquiera de los seis va a estar en la final y va a representar perfectamente a la escuela en
porque
cuestión.
La
así
persona
que,
a la que estás
dentro
llamando
de muy poco, el lunes 10 mediante, sabremos quién son esos seis finalistas. Y recordemos que este año la final va a lidiar novillos de Aquilino Fraile, el recuerdo de ese gran ganadero desaparecido este invierno y donde se le unía tanto con las escuelas taurinas. Serán tres chavales que van a lidiar dos novillos. Será una terna para seis novillos y veremos a ver quién se va a llevar ese capote que le hará triunfador de este 31º ciclo de novilladas sin picadores de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas, Pedro Romero.
Me parece, Emilio, no sé, creo que ha habido ahí un pequeño lapso. De Aquilino Fraile no puede ser. La de Aquilino Fraile ya se lidió. A ver.
Nava.
Perdón, pero ¿de quién es la novillada de la final?
Yo juraría que, vamos, esto te lo resuelvo, te lo resuelvo muy, muy rápido.
Venga, sí, vamos a verlo. No sé, a mí me ha sonado.
De Apolinar Soriano.
Ahora sí.
Juan Ramón, Apolinar Soriano.
Claro, que es que.
Ah, perdón, un lapsus.
Claro, un lapsus que no tiene importancia, pero se ha asustado mucho el personal cuando ha dicho.
Perdón, Apolinar Soriano. Claro. Nuestras disculpas, ha sido un lapsus.
Claro, Apolinar Soriano que falleció hace muy poquito, gran ganadero, un hombre que además participó en las escuelas taurinas con sus novilladas frecuentemente. Y que va a ser homenajeado con esa final en la que sus reses van a estar presentes. Perfecto, pues a seguir disfrutando. Queda Manuel Domínguez, que es otro gallito de pelea, el que queda.
Así es, Manuel Domínguez viene de cortar un rabo hace dos semanas en Almonacela Real. Y evidentemente también es otro de los gallos importantes de pelea que tiene este circuito. El año pasado fue el triunfador de las becerradas, fíjate cómo ha crecido este chaval, que se alzaba con ese premio en Lucena el año pasado, y este año ya en su primera incursión con los Herales, pues está en la gran semifinal. Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta este sexto, este Sierra Plaza. Aquí todo el mundo está disfrutando muchísimo, el ambiente es tremendo, y qué verdad es, Juan Ramón, que cuando las cosas se hacen bien, pues tienen una gran repercusión. Yo creo que es de alabar el trabajo que tienen todas las escuelas de Andalucía, porque, bueno, ahí está el resultado, ¿no? Más de 70 matadores de toros, creo que son 73, me puedo equivocar, número arriba abajo, y evidentemente siempre dando frutos y renovando ilusiones.
Sin duda, bueno, clarines y timbales suenan ahí para que salte al ruedo el sexto novillo del torero, y Manuel Domínguez de Celeste y Oro, que ya se prepara. Las cámaras de Canal Sur Televisión, estamos viendo cómo se santigua un montón de veces antes de indicar con su mano derecha y elevar la palma de la mano adelante al torilero, que dé suelta al sexto y último novillo de esta extraordinaria novillada del torero, semifinal, gran semifinal de las escuelas taurinas de Andalucía. El sexto novillo es un torito, ¿eh? Este sí que es un torito, y disco también del pitón izquierdo, se ha ido muy largo en el primer lance por el pitón derecho, ahora por el izquierdo lo está pasando Manuel Domínguez lidiándolo, y ya se coloca para torear a la Verónica, un novillo con recorrido que va al vuelo del capote, juega bien los brazos Manuel Domínguez, echándole el capote para adelante por el pitón izquierdo, enganchándolo en el hocico. Eso es fundamental en las embestidas como estas tan entregadas. Ahí le enganchó el vuelo del capote y finaliza con una serpentina. Una serpentina que remata el recibimiento a otro novillo que embiste con recorrido, con largura, y que augura desde luego embestidas de triunfo.
Borja Jiménez Avecilla, nacido en Espartina, Sevilla, el 28 de enero del año 1992... tomó la alternativa en Sevilla el 5 de abril del año 2015... actuando como padrino Espartaco y como testigo José María Manzanares, con toros de Juan Pedro Domecq.
Pues ya está en la historia del toreo Borja Jiménez, y de una manera, pues, mejor imposible, porque ha sido el primer torero que ha indultado un toro en Bilbao, en la actual plaza de Vista Alegre y en las anteriores. Nunca en la historia se había indultado en Aztenagusia, en la feria bilbaína, un toro. Y lo ha hecho Borja Jiménez, un toro llamado Tapabocas, de la ganadería de La Quinta. Y que, bueno, pues él mejor que nadie nos va a referir cómo ha sido ese evento tan impactante, ¿no? Y también en su vida profesional. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Ramón, buenas tardes.
Bueno, vas viajando, veo que vas en el coche viajando.
Sí, voy llegando a Tiesta, que tenemos mañana, y aquí voy de viaje, que estoy buscando una gasolinera para poder parar, para que no se corte.
Muy bien, bien. ¿Cómo te agradecemos ese gesto, Borja? La verdad es que vais en el coche de cuadrilla, ¿vais todos?
No, voy yo en mi coche solo. Ah, ¿vas? Voy viajando yo solo, sí, voy aquí solo viajando y ya estamos a un par de horitas, que ya estamos llegando.
Bueno, en ese trayecto uno piensa muchas cosas, ¿no? Y me imagino que sí, se vendrán a la cabeza recuerdos de lo reciente de Bilbao una y otra vez.
Sí, totalmente, ¿no? Aquí cuando uno se queda solo un ratito y en los viajes, ¿no? Que le da mucha vuelta a la cabeza, pues empieza a pensar todo lo que está pasando, ¿no? Esta temporada, lo que pasó el otro día del indulto de Bilbao, que soy un privilegiado, ¿no? Que sea el único y el primer torero que ha indultado un toro en esta plaza de toros. Además, Bilbao, lo difícil que es triunfar en Bilbao, ¿no? Lo complicado que es, la repercusión que tiene estos triunfos, pues estoy feliz, ¿no? Estoy feliz de lo que está pasando.
Claro, me imagino. Eso también tiene mucho que ver con tu mente, con tu seguridad en ti mismo y con la determinación de conseguir ser gran figura del toreo, que es lo que tienes metido en la cabeza. O sea, en decir lo consigo sí o sí.
Sí, totalmente. Pues siempre lo he tenido muy metido en la cabeza y lo tengo metido y ha sido mi objetivo, ¿no? Y mira, gracias a Dios, yo creo que con todos los triunfos que estoy teniendo este año, más el anterior, son pues, tres puertas grandes de Madrid en tres años, las dos puertas grandes de Bilbao con un indulto, este año otras dos orejas en Sevilla, tres orejas en Madrid, que después este año, pues, bueno, y en casi todas las plazas que estoy viendo, ¿no?
Ay, lo que temíamos. Me parece que se ha cortado, va viajando y va buscando Borja un lugar donde parar. Vamos a ver si volvemos a tener esa conexión con Borja Jiménez. Ahora le vuelvo ahí. Ahora te vuelvo ahí. Sí, sí. Bueno, todo el currículum es brutal, ¿no?
Ay.
A ver, ahora sí. Sí que...
Sí, yo escucho bien.
Bien, pues yo también. Nos ha relatado todos esos triunfos. Evidentemente son triunfos de gran figura del toreo. Estás en el circuito. Pero es curioso, Borja, que muchas veces la recompensa, en muchos sentidos, y hablamos por ejemplo del económico, pues incluso a veces tarda mucho en llegar y no como se debería, correspondiéndose con esos triunfos. También es otra parte que tiene que aguantar el torero, que no se conoce bien y que es muy importante, porque parece que todo está en lo más alto, triunfos brutales. Bueno, pues ya está poniéndose rico Borja Jiménez. Pues a lo mejor el toreo dice, bueno, pues todavía tiene que esperar un poquito porque el sistema está montado así. Y eso no te desmotiva.
No, todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, es una carrera a largo plazo.
Ay, qué pena, de verdad, porque qué pena. Claro, a ver si consigue un huequecito y se para un segundillo. Borja,
sí, ahora mismo hay una gasolinera justo aquí, que es la primera que he encontrado. Estoy parando ahora mismo.
Maravilloso, gracias, Borja, porque es muy interesante lo que nos cuenta. Y me parece importante que los oyentes sepan todas las vicisitudes de los toreros, porque ahora mismo Borja Jiménez está al nivel de las grandes figuras, en todos los éxitos, en las grandes plazas, en lo más importante, pero también tiene que tener su rédito y su recompensa. Y eso es fundamental.
Sí, totalmente. Y no, lo que decía es que conoce todo, largo plazo.
Ay, espérate un momento. Borja, como ya te has parado, vamos a hacerte otra llamada. Entre tanto, vamos a saludar al ganadero de tapabocas, de ese toro indultado, el primero en la historia de Bilbao, muy importante sin duda.
Ganadería La Quinta, propiedad Álvaro Martínez Conradi, divisa encarnada y amarilla, señal de oreja orejisana en ambas, antigüedad 18 de abril del año 1881, finca Fuenla Higuera en Hornachuelos, Córdoba, procedencia actual Conde de Santa Coloma, don Joaquín Buendía.
Bueno, pues vamos a saludar al ganadero Pepe Martínez Conradi. ¿Qué tal, ganadero? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando con Borja, pero claro, está en viaje y los sonidos no eran los mejores. A ver si ahora que recuperamos esa conexión. ¿Qué supone para una ganadería ser la primera ganadería que recibe el indulto de un toro en una plaza tan importante, tan seria, como es la de Bilbao y donde es la Feria del Toro la que predomina? Cuéntame, ¿eso qué, en qué se traduce en la ganadería, Pepe?
Bueno, pues sobre todo una satisfacción tremenda, ¿no? Una satisfacción de poder haber hecho historia, ¿no? Una plaza de la talla de Bilbao con esa categoría y bueno, pues poder haber sido el primer indulto de la historia de esa plaza de toros y que sea de nuestra ganadería, pues una satisfacción enorme, ¿no? Y eso pues bueno, no es que sea trascendental, pero sí que es historia, ¿no? Es historia de... para el día de mañana, para bueno, para la familia y te da también pues ese empujón para seguir trabajando y luchando con un encaste que es tan singular y tan complicado como es el de Santa Coloma, ¿no?
Claro, evidentemente. ¿Y también se traduce en más demanda? O sea, ¿hay más plazas que solicitan los toros de La Quinta después de algo así?
Bueno, todavía es muy pronto, ¿no? Es pronto para ver ese resultado, pero suma, ¿no? Suma a la temporada, que creo que está siendo una buena temporada, y al final todos los días hay que dar toques de atención para poder seguir en las grandes ferias. Uh-huh. y dando triunfos y que el público que va y los toreros que la torean, pues darle motivos, ¿no? A todo ello.
Tapabocas. Viene de una reata consolidada, viene de una familia conocida. La forma de embestir del toro satisfizo completamente al ganadero. Cuéntame un poco esa historia de Tapabocas.
Pues mira, el toro tiene muy buena reata. La madre fue muy brava y muy buena. Tiene gran reata, la toreó Juan Bautista, que está muy ligado también a nuestra ganadería. Y el padre pues uno de los toros estrellas de nuestra casa, ¿no? Ha dado grandiosos triunfos en muchas plazas. El año pasado mismo en Sevilla se le dio la vuelta a rueda a un hermano suyo. En Madrid hemos lidiado grandes toros también, hermano suyo. En Francia y la verdad pues que tiene muy buena reata, ¿no? Y estamos muy contentos. Es una embestida que nos gusta mucho, una embestida que tiene mucha transmisión, con mucha prontitud, con mucha entrega en el embroque y la verdad que nos gusta. La verdad que nosotros estamos muy contentos.
Uh-huh. ¿Qué destacarías de lo más positivo que te gustó de Tapabocas como ganadero?
A nosotros nos gustó muchísimo que tuvo una prontitud y muy definido desde el capote, ¿no? Desde el capote que salió, mantuvo siempre el mismo ritmo, la misma entrega. Y la humillación, ¿no? Que eso es clave, ¿no? Y al final Borja estuvo enorme con el toro. Uh-huh. Lo entendió a la perfección, le dio distancia, lo toreó a placer. Y bueno, es una embestida muy de Santa Coloma, ¿no? Al final creo que hay que salir un poquito del tópico de la embestida soñada de hoy en día, sino que al final hay que buscar pues lo que es el encaste, ¿no? El encaste pues tiene esa viveza, esa transmisión, la repetición. Eso llama mucho la atención y emociona, ¿no?
Claro, sin duda. Hemos recuperado la conexión con Borja Jiménez, que se ha detenido el coche y ahora yo creo que va a sonar de escándalo. Borja, ahora sí, ¿no?
Ahora. Ahora sí.
Por favor, ahora esto es una gozada. Muchas gracias por parar un poquito y atendernos, porque es muy interesante lo que estamos contando. Dice el ganadero que lo entendiste desde el principio. ¿Tú viste el toro que podía llegar a ser de indulto?
Sí, bueno, yo desde el principio con el capote vi que iba a ser un gran toro, ¿no? Y, y bueno, pero claro, de indulto nunca te puedes imaginar en Bilbao que se puede indultar un toro, ¿no? Sabía que era un toro de un triunfo muy fuerte y por eso me fui con la muleta directamente a los medios a empezar a torearlo por el lado derecho, ¿no? Porque sabía que ese toro tenía unas posibilidades muy grandes de poder hacer una gran faena con él. Uh-huh. Y a partir de la tercera o cuarta tanda, ya ahí me di cuenta que sí podía indultarlo, ¿no? Que no es normal un toro de Santa Coloma con esas condiciones, ¿no? Salen muchos toros muy buenos, sí, pero ese toro era excepcional, ¿no? Y bueno, en la quinta tanda ya todo el público empezó a pedir el indulto y me dio hasta pena terminar de torearlo, ¿no? Una vez indultado le pegó otras dos tandas más porque estaba disfrutándolo.
Claro. Yo he visto algunas imágenes, no completo evidentemente, pero observé que tenía un recorrido enorme y que se abría mucho el toro y eso sí te permitía relajarte con él.
Sí, el toro... En las mejores embestidas, cuando sacaba las mejores embestidas, cuando yo lo apretaba, ¿no? Ahí, sí, cuando sí, le cogía la cara adelante muy apretado, ahí el toro sacaba esa profundidad, ¿no? Y tenía eso, ese venirse de lejos sin parar de embestir, la repetición, la humillación. Es que tenía muchísimas cualidades, ¿no? Y después que quedaba un tranco más allá después del muletazo, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí, sí.
Y eso te permite, pues, nada más que quitarle una pierna y dejársela puesta allí y preocuparte solo en tirar de él y sentir, ¿no? A mí el toro me encantó.
Bueno, estaba diciendo Pepe Martínez Conradi, estás ahí, Pepe, ¿no? Todavía.
Sí, sí, estoy por aquí.
Bueno, ahora sí que os podéis oír. Te has podido oír a Borja, ¿verdad?
Sí, hombre, Borja.
Podéis saludar.
Enhorabuena.
Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias, igualmente, enhorabuena.
Gran parte del indulto y del triunfo pues se lo debemos a Borja, ¿no? Porque el toro pues también tiene que tener suerte en los sorteos y se encontró con un torero que está en máxima plenitud, con una proyección de figura del toreo enorme, que le dio distancia, lo lució y fue muy generoso, ¿no? Y bueno, y eso pues también es de agradecer.
¿Esto os une de una manera especial, Borja y Pepe? ¿Os une al torero y a la ganadería? ¿Vas a hacer un seguimiento de tapabocas, Borja?
Sí, totalmente, ¿no? Pues, hombre, al final, indultar un toro en una plaza de primera, en una plaza de primera en cualquier lado, pero más ahora en Bilbao, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues una al toro y ganadería para toda la vida, ¿no? Además, no... Yo tengo siempre hemos tenido muchísima relación de amistad con los ganaderos, siempre hemos ido desde muy chicos allí a la finca a tentar, hemos tentado muchísimo allí, tanto vacas como toros, cuando los años que no toreaba nada, sí, era de las ganaderías que más todo toreaba, ¿no? En el campo. Ajá. Y mira qué bonito ahora, ¿no? Que desde una relación de amistad pues ha salido también un triunfo así tan fuerte en la plaza.
Claro, y eso también ha influido el que conozcas también el ganado de Santa Coloma de la Quinta. El que conozca sus reacciones y te hace también acoplarte antes, ¿no? Supongo.
Sí, confías mucho en las embestidas, ¿no? Cuando conoces una ganadería, cuando conoces sus reacciones, sus embestidas, pues eso hace que te confíes, ¿no? Y desde primera hora la apuestes, nada más que le veas algún detalle que te pueda servir, ¿no? Entonces, eso hace mucho, ¿no? Conocer los encastes es primordial, ¿no? Y conocer cada tipo de embestida que tiene cara de ganadería, yo creo que esa es la mayor virtud que puede tener un torero para triunfar diariamente.
Claro, porque lo que haces es tener paciencia con el toro y es
claro,
esperar que dé lo mejor de sí mismo, que llegue su momento, ¿no?
Sí, tal cual, ¿no? Cuando eso pasa, cuando tienes el conocimiento de las embestidas, pues sabes que hay un momento de la faena que o antes o después que el toro te va a dar su mejor virtud, ¿no? Y por eso... Por eso es tan importante meterse dentro de las ganaderías y conocerlas, ¿no?
Y por eso para los ganaderos, Pepe, también es muy importante esa complicidad con los toreros, el que acudan mucho a la ganadería.
Por supuesto, ¿no? Al final Borja es un torero de la casa, lleva viniendo desde novillero y bueno, siempre ha toreado muchas vacas, cuando hemos podido tener oportunidad de echarle algún toro también. Y la entiende a la perfección. Curiosamente, unos días antes de Bilbao,
sí,
pues estuvimos hablando para que viniera al campo y toreó un toro que le perdonó la vida.
Anda,
curiosamente
no
también
me digas.
Fue un toro Fue un toro excepcional, la verdad que yo creo que ha sido el torero que más rápido ha toreado en casa a dos toros para perdonarle la vida.
¡Qué barbaridad! No es mira, ese dato no lo sabíamos. Uno perdonado en el campo y otro en Bilbao.
El campo y otro en la plaza.
Sí, y una semana de diferencia.
¿En una semana de diferencia?
una semana, sí. Joder. La verdad que muy curiosamente, ¿sabes? Al final una cosa que es tan difícil buscar un semental que tenga cualidades, que tenga regatas, que tenga condiciones para poder padrear. Y el otro día en el campo toreó un toro de manera espléndida, ¿no? Estuvo enorme y creo que también eso le da confianza, ¿no? Y fue un toro con muchas condiciones para poder padrear.
Sí.
Y ni lo sueñas, ¿no? Al final piensas y dices, bueno, ¿cómo va a pasar algo así en Bilbao? Y fíjate, pues el destino quiso que indultara también otro toro en la plaza de Bilbao.
Qué barbaridad, qué cosa más bonita. Esa historia no se sabía, pero es muy, muy bonito conocerla. ¿Cómo se llama el toro indultado en el campo?
El toro se llama Revoltoso.
Revoltoso, y también es de otra familia buena, supongo. ¿O es de la misma
también,
familia?
También, sí. Es de otra línea,
Qué suerte, Pepe.
sí, es familia del toro que toreó el Juli en Madrid, que tanto dio que hablar y de muchos otros toros que nos han dado, que nos han permitido tener muchos triunfos y la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, qué maravilla. Borja.
Así que si algún día tengo ganadería, me tengo que llevar por lo menos 20 paquitas de este toro.
Queda claro.
Pepe, eso está hecho,
queda claro, ¿no?
Pepe te ha tirado el guante. No sé si te has dado cuenta, pero te ha echado el guante, Pepe, al ganadero. Ya, aquí, en Carrusel Taurino. Te ha echado el guante.
Eso está claro. Eso darlo por firmado que si las quiere, las va a tener.
Bueno, escúchame, que nosotros somos notarios y la radio también, todos los oyentes, del momento...
Eso se queda grabado, ¿no?
Eso se queda grabado.
Espero que se prepare para sufrir, que esta ganadería de sufrir mucho.
Bueno, pero Borja lo hará por afición, no por otra cosa, ¿verdad, Borja?
Sí, totalmente. Pero además es uno de mis sueños que tengo, ¿no? Algún día, en el día de mañana... poder tener una ganadería, pero ni para lidiar, simplemente por tenerla por afición y por vocación.
Qué bonito. Yo estoy seguro que lo vas a conseguir. Tú ya te sientes figura del toreo y queda nada para que la cuenta corriente también. O sea que eso ya está clarísimo. Un abrazo muy fuerte a los
poquito
dos.
Poquito a poco.
Suerte para mañana.
Un abrazo.
Un abrazo. Suerte para mañana.
Un abrazo, Borja. Suerte. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
Enhorabuena y mucha suerte, Pepe. Un abrazo. Qué pena. La novillada tan extraordinaria, no ha tenido suerte Manuel Domínguez, porque el novillo lo ha cogido y le ha pegado un tremendo golpe debajo de las costillas, le ha quitado el aire y lo ha dejado muy mermado. La verdad es que hasta entonces estaba muy bien, pero ahora está un poquito atascado con el verduguillo, no consigue descabellar al último novillo. Qué lástima que haya tenido tan mala suerte, chavales. Porque tiene unas condiciones extraordinarias, tiene muy buen gusto, tiene mucha estética y tiene mucha transmisión al público, pero esa circunstancia pues le impide que todo se redondee. Le ha metido la espada, la espada ha quedado bajita, una espada baja, y ha tenido que coger el verduillo y ahí, como sabéis, los novilleros hoy día no pueden ir a los mataderos y no cogerle el sitio es muy difícil y muy complicado. Y Manuel Domínguez ha tenido ese problema. Pero en conjunto, la novillada de la tele, que hemos transmitido también por la radio de Montoro, ha sido espectacular en todos los sentidos. Qué presentación del ganado del torero, qué condiciones en la embestida, cómo han estado los novilleros, en fin. El problema lo tienen ahora los miembros del jurado, lo van a tener muy difícil. Le piden la oreja para Manuel Domínguez, seguramente va a tener trofeo. Y nosotros ya tenemos que despedirnos cuando van a ser las 9 de la noche. Muchísimas gracias, don José Manuel Zapico. Gran banda sonora hoy, ¿eh? Sabe usted que es del gusto personal. Muy bien. Enhorabuena, Zapico. Estaba hablando con usted. Y, por supuesto, a don José Carlos Martínez Sousa y a todos nuestros corresponsales que nos han contado la jornada taurina. Gracias a todos vosotros y mañana a las 7 de la tarde, de nuevo, paseillo en Radio Andalucía Información. Estaremos en todas las plazas y estaremos contando la corrida televisada de Tarifa. No os la perdáis. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenas noches ya. Adiós.
En Radio Andalucía Información, Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero.